Formalmente, primero le damos las tardes a Pablo Stoll, que es el eje de esta columna. ¿Cómo anda, Pablo?
Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes, Juanchi. Y buenas tardes a los invitados, que son los hermanos Fernández. Y lo que estamos escuchando son Cadáveres Ilustres, banda que ambos supieron integrar. El tema se llama Mala Fama. El disco es del año 91, ¿no?
Sí, 91. Y disculpame, soy Orlando Boy.
Orlando Boy Fernández.
Suena mucho más lindo.
Claro.
Haberlo sabido todos estos años.
Me olvidé de escribírtelo para que supieras.
Bueno, y vamos a hablar de bandas de rock compuestas por hermanos. No en este caso.
No.
Vamos a hablar de videoclubes.
Igual me queda la espina. Bandas compuestas por hermanos.
En Uruguay.
Los Young. No, en Uruguay.
Sí, estamos hablando de Uruguay.
Y en Uruguay tenemos alguna más.
Los Carpenters, que son tres hermanos.
Nos ganaron, nosotros, viste, pasa que hay un problema acá entre Orlando y Pedro, quiero decir. Sí. Por eso no pueden tocar juntos. Yo puedo tomar los dos, pero ellos no.
Pregunta de trivia, ¿no?
Algún día.
Banda uruguaya con más hermanos en su formación.
Exactamente. Los Ibarburu también.
TNT me pudiera desatarse al tiempo.
Bueno. Los Tadei en algún momento tocaron juntos.
En Camarón Bombay.
Listo. Esta es la tremendo que es como que arrancamos por ahí. Y bueno,
Los hermanos Cáceres. Más reciente en el tiempo.
Muy bien. Metida esa. Creo que los Manequíes también son hermanos. Que es una banda que son iguales a los Supersónicos, pero tan iguales que son hermanos también.
Sí, muchas hermanas.
Los hermanos Solanas.
Muchos hermanos.
Por la espalda.
Y lo que pasa es que cuando estás con tus hermanos. Cuando sos chico, ¿cómo empezaste con tus hermanos? No tenés otra.
Bueno, mis hermanos tienen una banda que se llama Genuflexus.
Claro, también. ¿Qué lo digo? Basta. Somos todos hermanos.
Pero vamos a hablar de videoclubes. Yo a Orlando formalmente lo conocí en un videoclub en el que él trabajaba, y ahora estábamos hablando de esto. Después me enteré que Marcelo también trabajaba en ese videoclub, lo que obviamente era el videoclub más rockero de Montevideo.
Luces Tenues.
Luces Tenues, música pesada todo el tiempo.
Y no vaya los domingos de mañana.
Rockero era el espejo gigante que había.
Eso es lo más rockero que tenía.
Era rockero y divertido porque era para mirar a ver si te afanaban.
Pero de atrás no sabes cómo estaba. Atrás del espejo. Sí, tenemos gente famosa que era socia del videoclub y que nos quiso hopear un par de videos.
Eso vamos a contar en un rato. Vamos a contar.
Y un poco era como traerlos para anécdotas de quien tuvo un videoclub y estuvo de ese lado del mostrador. Digamos, literalmente en este caso. Y ahora hablábamos un poco, o sea, que para mí el sueño del pibe de esa época, ¿no? Y como de ser dueño del club, era la posibilidad de llevarte todas las películas a tu casa, básicamente, tipo de cerrar lo que sobró, llevarlo a tu casa y pasarte, tipo, y detonarte mirando, sí. Tipo, no sé, ¿viste?
Sí, o ver los estrenos antes que no viera nadie, porque vos comprabas la película, la ponías en el videoclub y te la veías porque era el toque, enseguida.
Yo me acuerdo,
perdón que te interrumpí.
Yo me acuerdo, en mi videoclub, se llamaba Home Videoclub. Estaba en Gregorio Suárez y no recuerdo la quién.
En la calle Aguilar, ¿no?
Y el dueño era muy afecto al porno. Entonces, los días que no había mucha gente o horarios que no había mucha gente, siempre tenía porno mirando, ¿no? Entonces, pero tenía la tele puesta dispuesta de tal forma de que ese día que entraba alguien, podía pagar sin que se dieran cuenta. Pero yo un par de veces lo agarré, ¿no?
¿Qué estará viendo ese viejo libidinoso de manera tan escondida? Pensaba vos.
Esa era una buenísima, porque la gente quería alquilar porno. En ese momento, nosotros las porno las teníamos en una carpeta. No las podíamos tener a la vista, sí. ¿No? Entonces las teníamos en una carpeta que le poníamos las tapas, una con hojas de transparentes. Entonces vos ibas ahí. Pero claro, tenían que pedir la carpeta. Porque claro. Estaba guardada.
Perdón, en un momento empezó a trabajar y después me sumé yo al tiempo. En un momento estaba colgada en una especie de canuto que se hacía con las estanterías. Y estaba ahí colgada. Entonces iban para ahí. Igual era todo raro porque era muy chico el videoclub. Entonces, La situación esa de ir para ese lado y meterte atrás del canuto era también como...
Bueno, el problema fue que tuvimos después, un par de quejas de porque iban niños. Entonces, iban claro, niños, el niño ve que estás encanutado y lo primero que hace es ir ahí.
¿Qué estás haciendo, papá, ahí? ¿Qué estás haciendo?
La joda. Pero vos veías, te dabas cuenta cuando la gente quería que era una porno porque veías al flaco dando vuelta. Y si era una mujer era 10.000 veces peor. Y si era una mujer mayor era 80.000 veces peor. Porque la veías dar vuelta y dar vuelta y te preguntaba, ¿y aquella película, mijo? ¿Y aquella, mijo? Y tal. Y después de media hora te decía, ¿y la carpeta? Y vos, era eso.
Estamos, o sea, acaban de abrir para mí un mundo nuevo que es la señora mayor que le quedaba porno.
Sí, sí. Bueno, había una señora que iba cuando el marido, cuando los hijos se iban de la casa, ella me venía y me decía, hoy estoy sola con mi marido, así que voy a crear una porno. Bien, así me tenía hecho. Bien. Claro, lo que tuvimos nosotros éramos dos guachos jóvenes, entonces la gente se animaba un poco más. Y aparte éramos dos guachos jóvenes rockeros, ¿no? La gente se animaba un poco más a pedir eso.
Claro, teníamos mucha relación con la gente, o sea, claro. Después de años, viste, o sea, la gente ya te conoce, entonces vos ya sabés como cuál es el gusto de la persona, le decís, mira, vos te bate esta porque te va a encantar, esta te va a gustar más o menos. Está lo que decía Eloy, yo era más de alquilar, de encajarte la película. Yo era el solete que te encajaba la película.
es buenísima esta.
Es buenísima, viste, lo que
te estaba bien, había que alquilarla.
Llegás a tu casa y decís del video. Otra vez me clavó.
No eras un gurú así de...
No. O sea, la veíamos las películas y le recomendábamos a la gente. Lo que pasa es que a veces...
A veces es difícil.
A veces hay películas con actores buenos que no son muy buenas. Entonces, está. Y bueno, la gente te dice, quiero llevarme esta que te gustó. Y bueno, yo qué sé.
Y de repente a vos te gusta.
¿Cuál fue la que me dijiste hoy de Christopher Lambert? ¿Había una de Christopher Lambert?
Justo una de las peores películas, I Love You se llamaba. Que era Christopher Lambert, se enamoraba de un llavero. ¿Te acuerdas de los llaveros aquellos que vos le decías llavero? Gritabas, me vas a hacer así, tirate un pedo. El llavero decía I Love You. Y el tipo se enamora del llavero. Y en un momento también, no. Yo me fumé eso y dije, pero estoy loco de mirar esta porquería. Porque ahora con Christopher Lambert que tiene la cara esa de nada.
Claro, pero en ese momento era un actor bastante taquillero.
Highlander.
Y este le decía, no, yo le decía, bueno, llevá.
Era una mierda la película, la peor película que vi en mi vida. Pues,
esa. Mirá, si te gustan los llaveros, si te gusta Christopher Lambert, esta película te va a gustar.
¿Tenés llavero vos?
Lleva esto. Tenemos que hacer una tanda y ya volvemos con el videoclub de Suena Tremendo.
Estamos al aire.
No, bueno, pero sigamos la conversación porque está muy interesante, ¿no?
Mirá, estamos hablando que nos robaron, que esos
murices podridos. No sé, o sea,
no llegaron a robar.
En realidad ellos dijeron que no llegaron a robar, nosotros no sabemos si
creo que no.
Están hablando de la gente de donde se tira.
La gente de donde se tira.
Justamente estábamos invitando artista creativo de Exilio Cívico, banda que también lo supo contener a ambos, sí. Fernández, Orlando fue fundador y después Marcelo tocó.
Vos hiciste el primer video.
Yo fui fundador, pero después me fui. Después que Orlando Soto era el único que se fumaba el Tano.
Y bueno, justamente artista creativo y un artista creativo que los afanaba videos.
eran unos pequeños planchas en esa época,
Claro, nosotros tuvimos de socio del video al negrito de Once Tiros.
A Pablo.
Patricia Wolf.
¿Te acordás?
Sí,
Patricia Wolf
también.
Pero no, pero estamos hablando de
no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿eh? Nada que ver.
No,
Patricia Wolf que era del videoclub.
¿Socia?
Sí. Pero era de esa gente que venía. Vivía siempre calladita, ¿viste? Nunca hablaba mucho, siempre tiraba todo.
Pero para primero terminé de quemar a los
que. ¿Cómo la convencieron para que fuera socia?
No, pues no socia comercial, era socia de.
Tenía que poner la película.
Pero como no comiendo, no, claro.
Tienes razón.
Me imaginaba estos tres haciendo las cuentas. Claro, obvio.
Sí, te dio perfecto. Sí.
Pará, que ahora ahí paré la oreja.
Parece que vos tenías cuponera de 24 horas y ibas a sacar la película.
Igual es lo mismo, me acabo de calentar. Por las dos vías me acabo de calentar.
Digamos que si a vos, Patricia Wolf, te devolvía la película sin rebobinar, vos no le decías nada.
Ni en pedo.
Teníamos, ojo, en esa época había una
pantalla. Ya, con el solo hecho de... Entraba con una sonrisa que te juro que... o sea, si la tenía hace 10 días el estreno, no importaba.
No le marcaba la cuponera.
No,
para empezar, decía...
No tenía cuponera.
¿Cuántas me quedan? No sé, todas creo.
Es como el guarda de ómnibus que no te cobra el boleto, ¿viste? Pasada. Claro. Porque está. Había un aparatito que ponías el cassette y te lo rebobinaba solo.
Un rebobinador. Y ustedes eran muy botones con a la hora de la devolución de no rebobinada.
No, nosotros éramos dos blandos bárbaros que nos sacaban todo.
Así no fue.
Pero para Pablo Once Tiros les afanó videos.
No, bueno, estaba hablando. El negrito, el guitarrista, que ¿cómo se llama?
Andreu.
El hermano
de Bruno.
Y está, y el batero, que el chino le dicen, ¿no?
Sí, el batero no me acuerdo.
Muy mal, hace muchos años, ya estoy viejo. Está, que ellos iban a alquilar Nintendo, juegos de Nintendo, que nosotros alquilamos la consola y los juegos. Y nosotros teníamos un mostrador muy coqueto, con mármol, no sé qué, una porquería de mostrador, pero muy coqueto para los dueños anteriores, que era abierto abajo. Entonces nosotros poníamos todos ahí abajo, todos los Nintendo. Y estos tránsfugas fueron un día los tres, a ver si nos podían
salir. Un clásico.
Que en realidad, siempre nos quedó la duda si lo hicieron o no. Ojalá lo hayan hecho, porque se lo merecían. Eran tres bandidos bárbaros. Muy chiquitos, aparte.
Claro.
Muy chiquitos, digo.
El enano de 12 tiros, como fue bautizado.
Exactamente. ¿No? Y bueno, nada, y tuvimos ese percance con ellos, que por suerte lo solucionamos, o sea, en realidad, hace pocos años,
nunca hablando personalmente. Ellos te dijeron una vez a vos.
No, yo recordaba la situación. Uh-huh. Y hablé con un día con ellos, le dije,
ustedes fueron los que lo mataron.
Vos un día me quisiste robar un Nintendo, le di un juego a Nintendo, cretino.
Y te dijo que sí.
Me dijo que sí, se acabó de risa. Y ahí recordamos las viejas épocas, cuando ellos iban al video.
Vale, tuvimos tener a la selección uruguaya.
Sí.
Fue Francesco
que fue aquí la película.
Y Marcelo habló por teléfono con Sosa, era que
sí.
Estaba en la concentración. Eso fue el año de cuándo fue el mundialito, fue, no, qué fue.
No, Francesco le más adelante.
95.
Copa América 95.
Copa América del 95, se jugó acá.
Ah, sí.
Ahí va. Bueno, estaban concentrados y nosotros, yo tenía la hermana de un amigo mío, el novio de la hermana era cuñado de Francesco. Y entonces
sí, era así.
Un
sí,
día vino y le dice, vos, mirá, los locos de la selección te tienen películas para ver, no sé qué, papá. Pa. Sí. Ah, buenísimo, dale, no sé qué. Y un día, un domingo, me acuerdo, creo que fue un domingo, cayó Francesco. Estábamos ahí con el loco de enfrente, Pablo, que era nuestro amigo, viste, no sé qué. Miramos así Francesco. ¿Qué haces, Francesco?
Vengo a sacar.
Lo mandaron a él, sacar películas, no sé por qué.
¿Qué sacó Enzo?
No sé. Mortal Kombat. No me acuerdo, alguna
ropa del lado de.
Eran para el Pato Aguilera que no se podía dormir.
No agarró la carpeta.
Era para el Pato Aguilera. Dale, Pato.
Que no agarró la carpeta, le cuesta.
No agarró la carpeta. No, después otro día llamaron y
hablaste
con Sosa, creo que
fue. Sí, y adquirieron otras. Pero quedaron de acción. No me acuerdo, pero en ese momento quedaron de acción.
Por eso. Estaba en la concentración, tampoco era.
¿Algún porno se puede archivar o no?
No, vos sabés que
algún porno español cabalgando Miss Daisy.
No. Bueno, vos decís eso, pero la cantidad de gente que te pedía la porno con argumentos, decía, pero ¿qué porno con argumentos? Dejate joder. ¿Qué argumento pone una porno?
El onanista intelectual.
Nosotros la veíamos todas porque para aprendernos
el argumento.
No sabía.
Otro que es un bajón.
Así que hablábamos que en un momento era más rentable comprar pornos para alquilar.
Sí. En los finales ya las películas estaban carísimas para comprar, salían como $60, una fortuna. Tenías que alquilarla muchísima cantidad de veces para desquitarla. Por lo general las películas se jodían, se rompían,
venía que
tenía la cinta retorcida porque el nene la había agarrado, entonces pasaban un montón de cosas y películas salían $60, era una fortuna. Entonces, en un momento vimos que el negocio eran las pornos. O sea, el negocio era que comprarte una porno por $20 o menos, porque a veces habían promociones que te daban 5 por y te costaban, no me acuerdo cuánto era, pero eran baratísimas y la quedabas al mismo precio. Desquitábamos muchísimo más en el momento.
La rentabilidad de la porno.
Ya no ofrecíamos películas.
¡Ay, porno! La última llegó la de John O'Connor.
No, y se pusieron también. Cuando te decían, te pidieron la carpeta, te decían, te ponían los guantes. La carpeta.
No, pero vos sabés que...
Tracy Lord se come dos morochos en una misma escena.
Empezaron a venir películas suecas también, o sea, de otros lados, pornos de otros lados que estaban más interesantes o mejor hechas, quizás.
Sí. Un Tinto Brass aparecía ahí con lo erótico, ¿no? Erótico y parafernalia nazi.
Se alquilaban.
¿Sabés cuánto uruguayo...?
Lo que era increíble es que había gente que las tenía una semana las películas, ¿eh? Se atrasaban y pagaban multas.
Con las porno.
Con las porno.
Y porque hay que verlas al final. Si ves solo un pedazo, no entendés del todo.
Y no, tenés que verlas muchas veces.
¿Para qué actitud tenían ustedes, dos jóvenes cancheros, enfrente de un videoclub que tenía porno? Con aquellos
jovenzuelos
de 13, 14 años, que te daban dos, tres vueltas.
Primero
te preguntaban por una boludez y a la quinta te aparecían y te tiraban ahí.
Yo si los padres lo dejaban, todo bien. será esa. Pues a mí me pasó lo mismo.
Y que le preguntabas, ¿te deja tu padre? Te decían, sí.
Yo que pero mucha señora de Malvina alquilando porno para su hijo adolescente, ¿había?
Era un videoclub con gente que conocíamos mucho, o sea, con el tiempo ya conocíamos la vida, era impresionante. Entonces, pues aparte iba gente a charlar ahí, no era que era iba a quedar una
el nivel de club social.
A consolar, tipo, claro.
Teníamos nuestro vecino Diego Speyer, psiquiatra.
Lo nombraste y yo iba a decirme algo, pero
no puedo decir yo, pues ya diste el nombre.
El psiquiatra que vive en la esquina iba a decirme una cosa, pero
nada. Era muy afecto a la sección en Segunda Guerra Mundial.
No. Diego ya en un momento llegó a ser un amigo, era el que venía con la bandeja el fin de semana. El viernes vos a tipo 7:30, 8 caía con el whisky y la picadita, te venía con la bandeja a la casa de él, te ponían cosas.
Ah, bien.
Y ya acabamos el fin de semana como.
Es un video, o sea, de
era la parte de club era importante.
Claro.
¿Cómo llama el
video? De Calegrón tenía después su
videogolf.
De Calegrón tenía su sketch después de un videoclub, ¿te acuerdas?
Claro, sí, ¿verdad? No, pero mirá que hicimos buenas amigas con un montón de gente, de verdad, que amistad. O sea, gente que después se tuvieron curtido en la casa. Pero nada, pero con respecto a eso, de verdad, era medio sacamos, ¿viste? ¿Qué guachos eran los que sí podían, los que no? Sí.
Yo las alquilaba.
Sí.
O sea que venía. Yo era el negociante, me pedía película, le veía más o menos.
Más o menos, 10 años.
En un momento.
Pero pará, venía, por ejemplo, Adriana, la madre de Nicolás, y te decía: Orlando, si te viene a alquilar una, déjalo, prefiero que se quede en casa mirando porno que ande en la calle fumando porno. Ya, quédate tranquilo.
O haciendo cosas peores.
Claro.
Yo le vendo el porro y le doy la película.
A mí me pasó de tener una instancia, pero primero con el hijo, y después venga la madre y me diga, vos, todo bien, saqué una porno, digo.
Sí.
No pasa nada, eso sí. Pero nada, pero aparte, vos, yo me pasó de ir a buscar un video, alquilar un video a un videoclub que iba amigo. Y decirle al loco, vos, mi viejo me dejan ver, alquilame nada, no seas malo. O sea, estoy con tres amigos sábado, no me rompa los huevos.
En otro caso, teníamos un amigo, la fortuna de que un amigo nuestro, la abuela, tenía un videoclub con mucho porno. Y la casa era un quilombo, dicho sea de paso, digo, todas situaciones angustiantes, ¿no? Los padres en proceso de divorcio, todo. Pero los pendejos que eran tres hermanos varones, se habían adueñado de la casa.
Sí. Y de la película.
Eso era una anarquía. Y de las películas porno, del videoclub. Bueno. Entonces nos juntábamos a grandes matinés onanistas, todos colectivas, mirando.
Por no decir maratones.
Maratones. Los que tenían más estamina dicen maratones, los que tienen menos dicen matinés.
Manatón. Maratón. Te gustaba juntarte con tus amigos a ver porno, porque eso se ha perdido un poco.
Sí.
Ya hoy los jóvenes no hacen
ya
eso.
En su computadora y personal.
No se hace más eso y se ha perdido un sentido de comunidad.
Yo con mis amigos miraba la de Rambo, la de no sé qué, y estaba una porno de postre.
Había cierto pudor igual, uno siempre se inclinaba hacia la pared cuando tenía que.
Había, aparte de esa época,
había varios tipos de personas. Estaban los que tenían pudor y los que no tenían pudor. Digamos las cosas como son.
Es verdad. Yo me estoy identificando con la
tipo de actitud que se da en un vestuario masculino de cualquier club normal de ahora se daba en eso.
No, pero había como maratones. Trincheras, digo, ¿no?
Bueno, claro. Lo que pasa es que estaba otra cosa, ¿no?
Pero aparte había actores muy famosos.
Muy famosos, claro, por supuesto.
Son súper largos.
Y la fantasía, de la misma manera estaba Tracy Lords, que era.
En el mundo del porno había alguien que te venía a pedir un actor, ¿no?
No.
Si
alguien te pide una cuenta, te la dice la cara.
Bueno, no. Pero,
la última de John Superlar.
Pero la chicholina era algo que siempre tenías que en algún momento u otro mirar.
Sí,
¿no?
No me acuerdo.
Yo recuerdo una que era
otras cosas que
sí. Una bizarreada espacial, que era una cosa que
no sé. Pasa que estaba, el chileno fue famoso.
Estaban las películas también que son las parodias de las películas normales,
famosos, los Flintstones, por ejemplo, ¿no?
Claro, tipo, o sea, todas las parodias, todas las películas tienen su parodia porno.
Yo tenía mi preferida, las películas porno egresadas del sexo, una película francesa.
intelectual.
Transcurrían la Cervón en el año 67.
Que se quedan enfocando una ventana. Bueno, acá se quedan enfocando, no sé.
Algo más interesante.
Una nalga. Horas ahí, la nalga.
Bueno, bueno, pero.
El porra más, no.
No, no, esa era mi preferida. Estaba la escena de la clase con las alumnas y la maestra, y entraba el electricista a arreglar la luz, y la maestra les da una enseñanza que vos querés ser electricista seguro.
Bien, yo quiero ser
electricista. Ahora que la otra anterior que nombraron de la del Christopher Lambert con el llavero, no la vi. Esta sí la vi. Esta me acuerdo. Una película preferida de ese momento, que, o sea, que les haya quedado, que la vieron en el videoclub y se acuerdan.
A mí, Sueños de Libertad.
Qué película.
La de Tim Robbins y Morgan Freeman, ¿no? Sí. Esa película cuando salió, que la esperamos, porque fue la que salió en el 93 o el 94.
Sí, por ahí.
Por ahí, fue de esas películas que llegó, igual que El Juego de las Lágrimas, también. Uh-huh. Ese tipo de película.
Jordan.
Ahí va. Sí. Pero me acuerdo de esa, de Sueño de Libertad, que fue.
Shawshank Redemption, era el subtítulo en inglés. Esa película la ves 500 veces.
Sí,
esa película. Ahora me cabe la volvés a ver.
Sí, póster de Raquel Welch, ¿no era? ¿Era Raquel Welch?
Raquel Welch, sí. No, no, que tenía en la cárcel, sí. Que atrás había hecho el agujero para escaparse.
Sí.
Claro, además, usted estaba muy cerca de la cárcel.
Si no la viste, ya te la acabas.
Estábamos cerquita de la cárcel, sí.
En cualquier momento aparecía de atrás del canuto de los pornos, aparecía un Tupamaro perdido.
Saliendo de salir, muchachos.
Con la cabeza llena de escombros. Pero así, asomándose.
Estoy acá del 72, ¿qué pasó? ¿Y sí, Marcelo?
Sí. No sé, me quedé pensando, pero no sé, ahora me agarraste. No sé. Estaba pensando en otra cosa, no en una película.
¿Y alguna película, o sea, siendo
en
músicos,
un Tupamaro saliendo de una pared?
Con los escombros.
Godfellas la vieron por primera vez, la sacaron de ahí. Bueno,
sí,
muchachos,
yo
no.
Ahí, sí.
Vez.
Yo ya la había visto.
Ya la había visto.
Yo la saqué ahí por primera vez, no la había visto.
¿Y tuvo relación con el nombre de la banda? Ese video,
sí,
puntualmente.
Sí,
no, pero ese video puntualmente que sacaron de tu casa, de tu videoclub, ¿no?
No.
Ya la tenían vista.
Ya la tenía vista Pedro.
El nombre estaba.
Pedro ya la había visto antes del video Big Imagen.
Big Imagen. Mm. ¿Y algún video, alguna película
que era,
musical?
Perdón, que era nuestro video en ese claro, momento. Sí. Porque nosotros íbamos en la esquina y el que éramos películas ahí, muchas cantidades de películas. Que el hijo de puta este nos metía a veces. Lo que hacía Orlando me lo hacía a mí. Me metía las porquerías que no había visto y después le decía, ¿qué me dijiste, hijo de puta? Y me decía, no la vi yo todavía. Es muy mala.
Bueno, pero vos habías aprendido con el mejor, digamos.
Había aprendido
con
el mejor, igual no lo repetí, pero.
Claro, después tenías esas películas que eran muy esperadas, que vos ya, antes que la película llegara, ya la tenías reservada. O sea, ya teníamos lista de gente que te la alquilaba. Entonces había películas que nosotros ni siquiera podíamos ver. Claro. O sea, llegaba el día que llegaba y ya la alquilábamos. Sí. Entonces, claro, o sea, a veces le preguntabas a la gente, ¿qué te pareció? A alguien que vos más o menos le tenías calado el criterio, decías, bueno, está, puedo recomendarla. Por eso claro. No daba tiempo de recomendarla.
Ahí fue cuando empezamos a hacer copias.
Porque necesitábamos la película. Es un momento de confesión importante.
Perfecto. Fue, y este es un lindo momento, señor.
Sí.
Hay cinco hombres peludos, pelados, peludos, pelados, peludos, pelados, hablando de, recordando el porno adolescente, y llega una mujer a estudiar. Antes de dar el paso, Sapo, te voy a decir, ¿viste la publicidad nueva de Movistar, la que es en Montevideo?
¿En Montevideo? ¿No son todos en Montevideo?
En el Montevideo nuestro no, en Montevideo, Minnesota, nuestra ciudad hermana.
¿Y qué hacen los de Movistar por allá?
Tenés que mirarla, está una plaza con un monumento a Artigas, una calle 18 de julio, encima te muestran qué pasa cuando vas a un bar de allá y les pedís un chivito. Metete a la página de Facebook o al canal de YouTube de Movistar Uruguay para ver la publicidad completa, y le voy a ceder el asiento acá a Vero.
Le damos la entrada a Vero y después despedimos a Pablo y a los Fernández. ¿Le parece? Vero, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda?
Bien, todo bien.
Bien, ¿con qué venimos?
Vamos a estar hablando sobre las plazas comunitarias. Uh-huh. Y por ese motivo vamos a estar hablando con Miguel Blasco, que es el director del área de deporte comunitario de la Secretaría Nacional de Deporte. Uy, título largo.
Bien, ¿recuerdos de videoclub? ¿La sí, carpeta?
Claro. Todo, porque no, esa no.
¿Hablaste
de una
película? Película no.
Seguramente que no.
Bien.
¿Vos decís esos que estaban atrás?
Sí, sí, bueno, sí. Ah, bien. Claro, vamos.
Obvio.
Eso mismo, está.
No, pero.
No. Ya, chica.
Iban amigas,
claro, perfecto.
Yo nunca.
Impecable.
Pero estaba metida en la cosa.
Ni que hablar, por favor. Ya nos escuchamos, ¿eh? Bueno, gracias.
Qué casualidad todo esto, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Nada, agradecerle a Orlando y a Marcelo por haber venido. y reivindicar el rol del videoclub en su parte de club. Esa cosa como de que la gente va, pide películas, se crean relaciones, hay gente que va a hablar, las primeras tetas que ve un niño de ahí.
Podríamos estar horas contando cosas de gente que fue ahí a
y desde acá un pedido al IRCA de que se deje joder con las farmacias, reinstale los videoclubes y ahí venda la marihuana.
Bueno,
la marihuana recreacional, que es lo mismo, películas y marihuana
recreacional. Plataforma política de Stoll. Gracias a los hermanos Fernández, gracias a Pablo Stoll. Y como todo está conectado en este de la radio, ellas van a hablar de plazas comunitarias, nosotros venimos a hablar de pajas comunitarias.